Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Pues acompañé a la Guardia Civil a una zona del río. Yo me subí solo andando por el camino y cuando vi al niño al otro lado del río, yo le gritaba que no se moviese, que tranquilo. Se aguantó el pobrecito ahí, con valiente aguantó. Y mira, los 5 minutos que yo estaba allí solo esperando a la Guardia Civil y demás, se me hicieron eternos.
Fue corriendo a coger al niño, se abrazó a él, le echaron manta por encima y lo rescataron. Una imagen que no se nos olvida en la vida.
Esto es lo que nos han contado las personas que rescataron a Ethan. Ha sido una de las buenas historias, de las buenas noticias que a pesar de todo nos ha dejado la Dana. Ethan y su familia habían ido a pasar el fin de semana en Aldea del Fresno, que es un pueblo que está al sureste de la Comunidad de Madrid. Empezamos el lunes el programa allí y que se vieron sorprendidos por la Dana. Ethan sobrevivió con circunstancias muy complicadas, De hecho, estuvo 8 horas subido a la rama de un fresno. Le digo que ha sido una de las buenas noticias de las últimas horas, de los últimos días. Nos gustan las noticias positivas, aunque también nos gustan, y nos gustan mucho, las noticias malas, las noticias negativas. Sí. Se recuerdan más que las positivas y además como cada vez, sobre todo los jóvenes, se informan más por redes sociales, pues se consume mucho información negativa. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, a esto se le llama el doom scrolling. Doom significa en inglés fatalidad, ruina, perdición, desastre. Y scrolling es, bueno, lo que haces con el dedito cuando vas moviendo la pantalla del móvil. ¿Por qué nos convertimos en adictos? Le damos al dedito, al dedito, al dedito. ¿Por qué nos convertimos en adictos de las malas noticias? ¿Por qué existe el doom scrolling? Bueno, pues hay diferentes hipótesis. Hay quien dice que nos gusta ver noticias malas porque como estamos a salvo en el sofá de casa o en un bar, pues estamos, eso nos tranquiliza. Oye, mira qué mal lo están pasando otros que están debajo del agua en la Dana y nosotros estamos aquí que no llueve. Bueno, eso podría ser una explicación. Y hay quien dice que esta adicción a las noticias malas, adicción, la imagen la hemos visto, ¿no? O sea, el dedito buscando lo mal que lo están pasando en un sitio que ni siquiera conocemos. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues hay quien dice, segunda hipótesis, que esto se debe a que tenemos miedo. Tenemos miedo y como tenemos miedo, queremos encontrar respuestas para estar más seguros. No me puedo desconectar porque la situación es muy complicada, tengo miedo a lo que va a pasar y si estoy informado, estoy más seguro. Puede ser, puede ser. ¿A qué tenemos miedo? Pues ya no tenemos miedo prácticamente al coronavirus, tenemos miedo a muchas cosas, a volar, a los espacios cerrados, a las tormentas, a las multitudes, al dentista, a la muerte, al paro, a no poder pagar la hipoteca, a no llegar a final de mes, a quedarnos solos, a nosotros mismos, al dolor, a que las cosas no tengan sentido, al cambio climático, a perder la salud. Tenemos miedo a muchas cosas. No, tenemos miedo a tantas cosas y últimamente tenemos miedo a más cosas, probablemente que en otras épocas. Hay quien explota además este miedo, hay quien quiere ganar votos explotando este miedo, pero eso es otra cuestión de la que podemos hablar en otro momento. Bueno, hay quien dice, hombre, estamos dominados tanto por el miedo que en realidad el miedo es el motor de la historia. La gente tiene miedo a la muerte, la gente tiene miedo a la enfermedad y eso es lo que mueve la historia. Parece una hipótesis sugerente, pero claro, si tienes miedo es porque tienes algo. Si tienes miedo a la muerte es porque tienes vida. Si tienes miedo a enfermar es porque tienes salud. Por lo cual, el motor de la historia no es negativo. El motor de la historia es positivo. Es lo bueno que ya tienes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Buenas tardes. Y los Rolling Stones lanzan nuevo disco, el primero con canciones inéditas desde hace 18 años. Esto que suena son los primeros 18 segundos de Don't Get Angry With Me, una de las nuevas canciones que incluye Hanky Diamonds. Así se llama el álbum. Es el primero con material grabado en estudio desde 2005, cuando murió el batería de la banda Charlie Watts. De hecho, el trabajo de la banda británica incluye canciones que grabaron con el músico antes de su fallecimiento.
La mayoría, 10, son con Steve, pero dos fueron grabadas con Charlie en 2019. Usamos todo lo que grabamos con Charlie antes.
Lo ha contado el propio Mick Jagger en la presentación del disco desde Londres, en un evento que se ha retransmitido en directo. Saldrá a la venta el próximo 20 de octubre. Y 11 muertos y 5 desaparecidos es el balance que dejan a esta hora las inundaciones en el sudeste de Europa. El temporal afecta a Bulgaria, Turquía y también a Grecia, donde las precipitaciones han dejado 750 litros de agua por metro cuadrado. Lo peor se espera en Katerini de cara a las próximas horas, muy cerca del mar Egeo. Despina Macharidou vive allí, es profesora de español y ha contado en Mediodía COPE que las autoridades les piden que no salgan de casa por lo que pueda llegar.
Hace una hora que se ha cortado la autopista nacional, o sea que han quedado coches atrapados en la autopista nacional, en la altura de la ciudad de Larissa. Entonces, todavía no sabemos si hemos visto lo peor o esperamos lo peor.
Y en Ucrania, 16 personas han muerto en un ataque ruso contra un mercado de la localidad de Kostiantynivka. Otros 34 civiles han resultado heridos. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Los disparos de la artillería rusa han alcanzado el mercado, varias tiendas y una farmacia en la población de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, según ha informado el gobierno de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha difundido un vídeo en el que se ve y se escucha el momento en el que cae el proyectil ruso en el mercado cuando la gente acudía a comprar. Un mercado normal, gente que no había hecho nada malo, ha dicho Zelensky en su mensaje en redes sociales. La población atacada por el ejército ruso está cerca del frente. La Fiscalía General ucraniana ha abierto ya una investigación. Esta masacre coincide con la visita a Kiev del secretario de Estado de Estados Unidos.
Y como hemos avanzado hace unos minutos aquí en la tarde, la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ejerció este cargo durante las dos últimas legislaturas, ha renunciado a su acta de diputado y ha anunciado que abandona la política. Y Luis Rubiales se expone a pena de cárcel tras formalizar su denuncia a Jennifer Hermoso. Luis Munilla.
Sí, Pilar, enseguida vamos a la Vuelta a España, que hay buenas noticias, pero Jenny Hermoso ha formalizado esa denuncia contra Luis Rubiales por el beso no consentido y en breve la Fiscalía va a presentar una querella contra Rubiales en la Audiencia Nacional por presunto delito de agresión sexual. El catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés ha explicado en Deportes COPE que Rubiales se expone a una pena de 1 a 5 años de cárcel.
Si se considera que ha habido violencia o intimidación o abuso de superioridad o de la vulnerabilidad de la víctima, la pena iría de 1 a 5 años. El hecho de sujetar la cabeza de la víctima integra ese concepto de violencia y, por tanto, desde todos estos presupuestos parece que estamos más cerca del marco que va de 1 a 5 que del marco que va de 1 a 4.
Ha hablado el seleccionador de Francia sobre la ausencia de Mbappé en la convocatoria. Explica Deschamps que no hay obligación de traer siempre al capitán y que lo ha hecho por el interés de la selección, para que el ambiente se centrara en el partido contra Irlanda. En el Mundial de Baloncesto, Canadá ha eliminado a Eslovenia, la Eslovenia de Doncic, y jugarán semifinales contra Serbia. Y nos vamos a la vuelta, donde acaba de llegar la primera victoria española.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la Laguna Negra, Vinuesa, Soria, donde ya ha concluido, sí, ya ha concluido porque ha ido por encima de los 47 kilómetros por hora de media la undécima etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Y con la mejor de las noticias, con un español, Jesús Herrada, ganando la primera etapa para nuestro ciclismo en esta vuelta, un Jesús Herrada, Quique Iglesias, que no ha podido dar una pedalada más y que acude otra vez a su cita con el triunfo.
Sí, es la misma foto de hace un par de años, un año en Cistierna, de otros años en Ares del Maestrat. Se vacía tanto, lo da todo para ganar, pero chico, elige para ganar este chico de Mota del Cuervo, ya veterano, su hermano también en el equipo Cofidis, un Jesús Herrada que está a punto de llegar a esta posición en la que nos encontramos a un kilómetro y medio de la meta, aquí en la Laguna Negra, en Soria.
¿Cómo ha gestionado su energía, su fuerza, todo lo que le da Fosfrin Plus, el amigo Jesús Herrada? Fosfrin de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Tú también pide de la gama Fosfrin el que mejor te venga, el Classic, el Junior, el Plus o el Sport. Lo compras en un herbolario, en un punto de venta especializado, y de regalo ya seguro te llevas un pañuelo tubular. Y además entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo como Jesús Herrada con Soria Natural. Y aquí en Soria precisamente estamos Óscar Pereiro, iba Geraint Thomas en la fuga, una fuga que fue de 26 ciclistas, iba gente importante como Luis León Sánchez, que ya pasó mejores tiempos como rematador, pero aquí había gente que apostaba por Jesús Herrada, era Thomas o Herrada, y Thomas gestionó muy mal el gran trabajo de Filippo Ganna, que era su compañero en ese grupo de 26.
Para mí espero demasiado porque, como bien decías, tenías tu caballo ganador de primer momento con Herrada, porque yo te decía, Thomas, para mí, si quiere tener opciones, tiene que hacerlo entre el 5 y el 2 y medio. A partir de la bajadita, hay corredores, como es el caso de Jesús, que acaba ganando, que cuando ve la pancarta a 500 metros, sin compararlo con Alejandro Valverde, pero este chico cuando va en fuga y ve la pancarta, suele tener un plus que le hace ganar la etapa. Para mí hoy es una exhibición de Filippo Ganna de lo que es trabajar, y evidentemente pues Thomas nos ha mostrado que las piernas no son las mejores, que se está involucrando en la carrera y quiere darlo todo, pero evidentemente ni un demérito a la victoria de Jesús Herrada.
Todos los importantes de la general entraron juntos a 5:50. Es muy alargada la sombra del Tourmalet que viene el próximo viernes. También estaba ahí Enric Mas, arropado por la gente del equipo Movistar, mientras Alejandro Valverde va mentalizándose poco a poco de que ya no es el más rápido. ¿Quién es el más rápido? El 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés. Herrada. Como por ejemplo aquí. ¿Qué Herrada. Dices, Iglesias?
Herrada. Felicidades, Jesús.
Muchas gracias.
Qué victoria. Ni elegida mejor, ¿eh?
Pues sí, sabía que era un buen final para mí, que la escapada iba a estar muy cara. Al final la hemos podido coger, aunque era un equipo muy grande y había varios corredores de equipos fuertes como Ineos o Franceye. Y bueno, eso, lo hemos dado todo para aguantar hasta el final. Sabía que en el sprint, digamos, tenía mi oportunidad y así ha sido.
Esos 3 victorias de etapa en la vuelta.
Las palabras de Jesús Herrada. Y recuerdo, 5G Plus de Movistar. Eficiente, sostenible, ultra rápido. 5G Plus de Movistar. Mentalízate, bala, ya no eres el más rápido. No pasa nada, 5G Plus de Movistar. Más rápido que el bala y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España, que ya conoces su undécimo ganador, Jesús Herrada, al que acabamos de escuchar en el micrófono de Quique Iglesias.
Te lo digo, bueno. Te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y sensación de bochorno. 26 grados a esta hora en Cibeles. Termómetros por debajo de 20 la próxima noche para dormir a pierna suelta. Mañana vamos a tener intervalos nubosos, mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios importantes en la sierra. No se descarta alguna tormenta aislada. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3. Sigue la la búsqueda del hombre desaparecido el domingo por la tromba de agua tras ser extraído su coche en el río Alberche sin encontrarse ningún rastro humano. También se continúa buscando al otro desaparecido en Villamanta. Están trabajando en el operativo 50 efectivos entre bomberos y agentes forestales. Los trabajos en tierra se ven apoyados desde el aire por la unidad de drones de los bomberos. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuarto, hora menos en Canarias. En los próximos minutos la protagonista es la economía de bolsillo, es decir, la tuya, la mía, la de todos. Mira, uno de los grandes bancos españoles abre la esperada batalla de la remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad. CaixaBank anuncia un depósito bancario a un año con un interés de hasta el 2% y desde un importe mínimo de 5.000 euros. Ahora analizamos esta propuesta y también sus matices, que los tiene, ¿eh? Pero es el primer banco en lanzar una oferta dirigida a todos los clientes y con una cantidad de dinero relativamente baja. ¿Vendrán todos los demás bancos detrás y esa competencia hará subir las cantidades que te paguen por tu dinero? Bueno, ya veremos. En La Tarde es tiempo, como digo, de hablar de la economía de bolsillo, de la que nos afecta. Y además este mes de septiembre, desde luego, es momento de hacer muchas cuentas. Tras los gastos del verano y de afrontar la vuelta al colegio de los niños, es necesario poner en orden las finanzas familiares. Así que se impone seguramente gastar menos y ahorrar más. Pero claro, llevamos ya tiempo diciendo eso de ¿y qué hago con el dinero si en el banco no me dan nada? Bueno, pues esto podría empezar a cambiar a partir de ahora. Fernando Trías de Bes es economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de La Tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Pilar.
Muy buenas. Oye, aquí estamos de nuevo empezando temporada y además yo creo que con buenas noticias. Pero bueno, vamos ahora a bajar un poco al suelo a ver qué hay de esto. Muchas veces hemos hablado de esta cuestión, ¿verdad?, en esta sección. Por cierto, la ministra Calviño se ha reunido varias veces con los bancos por este motivo. La última hace solo 2 días. Recuérdanos, Fernando, por qué con la actual situación económica los bancos, al menos hasta ahora, no querían pagarnos nada por nuestro dinero.
Eso es, al menos hasta ahora. Ahora veremos lo que ha cambiado, pero hasta ahora, porque no les hacía falta. A ver, los bancos no son hermanitas de la caridad. Los bancos, el sector financiero es un negocio, y un negocio bien frío y bien clarito, en el cual pues la banca tenía un exceso de liquidez. Hemos de pensar que cuando vino la COVID se inundó de liquidez al sector financiero europeo. El gobierno español de hecho garantizó muchísimos fondos que se prestó desde el Banco Central Europeo a las principales entidades financieras españolas. Tienen exceso de liquidez, no tengo por qué pagar más por los depósitos de los españoles. Tan simple, Pilar.
Ya, pero con los intereses al 4,25%, que por cierto se han reflejado instantáneamente en la subida del Euribor y por lo tanto de las hipotecas, yo creo que escapaba toda lógica que esa subida del interés no se viera reflejado también en los ahorros, en los depósitos de la gente.
Bueno, es que es lo que nadie entendía, ¿no? Porque las hipotecas suben al acto, los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todos suben al acto, y sin embargo la remuneración de los depósitos, y además especialmente en España, porque en otros países de la Unión Europea se han empezado a retribuir más y más pronto, y aquí no, esto no llegaba, o sea que nadie lo entendía realmente.
Bueno, vamos a hablar entonces de la noticia que hemos conocido hoy, el anuncio de CaixaBank de romper, por lo tanto, esta tendencia. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí, antes no?
Bueno, porque la gente no es tonta. Es decir, este mes de agosto hubo una noticia que, bueno, como estamos quizá menos con la actualidad y menos pegados a la prensa, quizá pasó más de desapercibida, que es la grandísima bajada de depósitos por parte de los españoles. O sea, estamos hablando de recordar unas reducciones en torno al 22%, había leído. Es decir, los españoles están en parte retirando fondos para invertirlos en otro tipo de productos financieros que les den algún interés porque no están dando los depósitos, o bien también están retirando porque les hacía falta debido a la inflación galopante. Entonces, yo siempre lo digo, es que la gente mueve ficha, Pilar, la gente mueve ficha. Entonces, la banca se está parada sin ofrecer nada, la gente mueve ficha y ahora pues a correr y hacer ofertas que, bueno, a ver, aquí en Cataluña tenemos una expresión que suena un poco mal, pero se utiliza mucho, que se dice la puta y la ramoneta, que viene a decir algo así como jugar a dos bandas, ¿no? Entonces, bueno, sí, ofertas, hay ofertas, pero no a cambio de nada, que esto es otra cosa graciosa, ¿no? Es decir, el otro dicho castellano, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahora que voy a ofrecer un depósito retribuido, pues bueno, voy a empezar a poner condiciones de toda índole para que te pueda retribuir un poquito más el depósito, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ha cambiado, pero ha cambiado relativamente. Y aquí lo único que realmente ha cambiado, lo único, yo te diría por las ofertas más recientes y esta quizá de CaixaBank, es el saldo mínimo. Es decir, estábamos uh-huh. en torno Eso a saldos verdad, sí. mínimos de 50.000 euros para que te dieran un 2 o un 3%. Y bueno, esta oferta te dice, ya, oye, con 5.000 euros incluso, fíjate, hay otras que te dicen, te retribuyo un 2 o un 3, pero lo que pongas por encima de lo que tenías en el saldo de final del último mes. O sea, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Sí, bueno, que todavía es un inicio, no es que sea mucho, está condicionado, como bien dices, bueno, pues que a tener la nómina domiciliada, los seguros del hogar, en fin, cada vez se condiciona más cosas, pero bueno, es un comienzo a ver qué pasa a partir de ahora y si la cosa puede cambiar. Oye, y cuando se plantean estas cuestiones, también luego nos planteamos algunas cuestiones a nivel personal. Por ejemplo, ¿cuánto dinero paso de mi cuenta corriente a un depósito? Es decir, ¿cuánto nos gusta tener en cuenta cuál es un colchón de seguridad para una persona y a partir de cuál puedo, digamos, apartar el resto y saber que puede estar bloqueado?
Mira, hay una cifra para cada persona, pero lo que sí que es constante en todo el mundo es que, y esto es un gran absurdo, Pilar, hay gente que nunca invierte, fíjate lo que voy a decir, va a parecer un contrasentido, Pilar, hay gente que nunca invierte el saldo que nunca utilizará en toda su vida. Lo voy a repetir. Gente que nunca invierte, gente que jamás invertirá el saldo que le sobra, el que nunca utilizará, ¿no? El otro día me llamaba un amigo y me decía, oye, para que ya empiezan a haber algunos mejores depósitos y tal, ¿qué hago? Y yo le preguntaba, y digo, bueno, y a ver, dime qué saldo normalmente tienes. Y dice, no. Y me hablaba, habrá gente que estará en 5.000, 10.000, otros 50, 100, 20. Este amigo me decía, mira, yo hay 20.000, de 20.000 nunca bajo. Yo siempre tengo 20.000. Y digo, bueno, pues por los 20.000 en un depósito. Y me dice, hombre, no.
¿Por qué?
Y yo, ¿por qué? Y dice, no, porque los quiero tener en cuenta. Y digo, a ver, no dices que jamás bajas de 20.000. Y aparte un depósito, aunque sea a la vista, 3, 6, 12 meses, lo puedes recuperar. Ya, pero es que este es el dinero que yo siempre quiero ver en la cuenta corriente. Jamás lo utilizará Pilar, pero jamás lo invertirá. Entonces, bueno, hay personas...
Pero esto que es una cuestión más psicológica que económica.
Conductista, sí. Esto es conductismo puro. Esto es lo que llamamos en inglés el behavioral economics, economía del comportamiento, que es absolutamente irracional. Me dirás, no, pero es por si acaso. No es irracional, Fernando, es por si acaso. No, pero si lo puedes retirar el depósito. Le decía a mi amigo, ya, pero es que yo te he dicho que este es el saldo que siempre quiero tener en cuenta. Digo, bueno, pues chico, cuando pases de 30 a 40 ya pondrás... el diferencial, pero ¿tiene sentido no invertir aquello que nunca vas a tocar?
No tiene sentido en tu opinión, vamos, digo, ¿no? Dinos.
Desde luego que no. No, lo que pasa es que la búsqueda de seguridad, antes escuchaba a Fernando de Aro que hablaba del miedo, ¿no?
El miedo a no tenerlo. Bueno, pues interesante lo que dices también. Bueno, a ver si esto anima al resto y se establece ahí una competencia sana que haga que al final se remuneren un poquito más los depósitos, por fin, y el tema este del miedo, ¿no? A tener ese colchón cuando, como tú dices, si en muchos casos puedes recuperar ese dinero si realmente lo necesitas en un momento determinado. O sea, que es más una cuestión psicológica. Esto es también muy interesante. Fernando Trías de Vez, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Mira, hablando de dinero, de dineros, de los que además... ahora mismo en este mes de septiembre pues estáis todos contando una y otra vez porque está la vuelta al cole, los niños han empezado hoy en Madrid y Cataluña a volver al colegio y a partir de esta semana pues poco a poco irán regresando todos. ¿Cuánto cuesta volver al colegio, Fernando de Aro?
Qué preguntón, ¿no? ¿Qué cosa? Pues es caro volver al colegio. Supongo que depende mucho de a qué colegio van los niños, dónde vives. Pero las organizaciones de consumidores han calculado que retornar al colegio, o sea, empezar el curso, porque hay que comprar libros, hay que comprar uniformes en algún caso, pues eso cuesta 530 euros.
Es un dinero, ¿eh?
Es un dinero. Fíjate que España es uno de los países donde los libros son más caros de toda Europa y cada libro cuesta una media de 22 euros. Es decir, empiezas a sumar y es mucho dinero, ¿eh?
Y si tienes varios hijos, pues imagínate, si no pueden compartir los libros, que en muchos casos no se puede, ya ni te cuento. ¿Qué esfuerzo supone esto para las familias?
Pues lo saben perfectamente nuestros oyentes. Claro, si tú tienes que pagar 530 euros para volver al colegio, para que tu hijo vuelva al colegio, pues tienes que hacer un esfuerzo. Sobre todo, Pilar, teniendo en cuenta que siete de cada 10 familias numerosas, estamos hablando de familias numerosas, tienen dificultades para cuadrar las cuentas, para llegar a final de mes. O sea, si tienes tres, cuatro hijos, te cuesta 530 euros empezar el colegio, digo, en compras, no es que el colegio te pida ese dinero, pero compras varias. Pues hombre, esto es un esfuerzo importante, sobre todo para las familias numerosas.
Sin duda. Oye, entonces, ¿qué ayudas hay?
Pues
Fernando,
poquitas, como siempre. Para las familias hay muy poquitas ayudas. Cada comunidad autónoma pues tiene ayudas diferentes. Hay una ayuda estatal de 400 euros, pero claro, tiene unos requisitos que son para muy poquita gente. O sea, la gente que puede tener esa ayuda son muy pocos. Son los padres con hijos que tengan al menos una discapacidad del 33%, que tengan algún trastorno grave de conducta, que tengan un trastorno del espectro autista y que tengan altas capacidades. O sea que también para los niños prodigios hay algún tipo de ayuda. Pero ya digo, Pilar, esto alcanza a poca gente y las ayudas autonómicas tampoco son para atar perros con longanizas. O sea, son ayudas, pero bueno, no te quitan el esfuerzo de este comienzo de curso.
O sea, una vuelta al cole muy cara,
esforzada,
530
sí.
euros por cada niño, encima con unas ayudas escasísimas, como vemos. Y me sorprende el dato de que tenemos los libros, o unos de los libros más caros de toda
22
Europa.
Euros por libro. Tiene tela, 22 euros
luego,
por libro. Se quejaba esta mañana Rosa Rosado de que el colegio de su hijo están implantando la ¿cómo se llama?
Las pantallas.
Sí.
Mm.
Bueno, no sé yo, la tablet es cara, pero claro, tú multiplicas lo que cuestan los libros, no sé, ¿cuántos libros
tienes? La amortizas seguramente en 2 o 3 años, ¿no?
Pon que llegas a 200 euros o claro. 180. Bueno, 180 por 3, no sé cuánto vale una pantalla de esta, una tablet.
Bueno,
pues entonces ahí estamos,
¿eh? Euros.
Bueno, sí, las hay más, un poco más baratas, depende, ¿no?
Depende de lo que te pidan.
No te exigirán una marca concreta, ¿no?
No, marca no, pero sí las características del ordenador.
Bueno, claro, pues porque nada. Eso además están tratados por el colegio para que no los niños no se dediquen a ver cosas que no tienen que ver.
Efectivamente.
Pues así están las cosas.
Así está la cosa, no es fácil.
Bueno, Rosa está aquí porque nos tiene que hablar de algo muy interesante.
Pues sí, además esto sí que es una buena noticia, porque ¿qué tienen en común Carolina Marín, María Pérez, Nora Bruckman, las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, la Delegación Femenina de Piragüismo y la Selección Española de Fútbol Femenino? Pues que todas con su energía ganadora han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes. Enhorabuena a todas las campeonas y a Iberdrola, que es desde 2016 patrocinadora impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy con la gente, hablamos de apretones a cuenta de ese vídeo que, bueno, está circulando por todas partes. Es que se ve todo el pasillo de un avión manchado porque un viajero pues tenía una diarrea impresionante y no llegó al baño. Tuvieron que dar la vuelta con el avión y catalogar la situación como de riesgo biológico. Ojo con esto, ¿eh?
¿Estaba más cerca del aeropuerto de llegada o el aeropuerto de salida?
Llevaban una hora de vuelo.
Ah, o sea,
estaba
más
cerca de Atlanta que de Barcelona.
Sí, también se podría haber encontrado una pista de aterrizaje cercana, ¿no? Volver.
Pues no lo sé, porque el piloto sí que llamó a la torre de control y lo mandaron de vuelta.
Imagínate ese piloto contando la incidencia.
Sí, claro, que
estaba
lo tuvo que
sobre
contar.
El Atlántico, ¿no? Eso seguro que hay un código.
Sí, se llama código riesgo biológico.
Tenemos un código
de riesgo biológico.
7B5, ¿eh?
Bueno, los oyentes habrán tenido algún momento similar, ¿no?
Pues sí.
Y se pasa muy mal, hay que decirlo.
Desde luego, este pobre creo que no llegó a tiempo tampoco.
Hola, gente. Lo peor que lo he pasado en Málaga
ir paseando por las calles de Málaga por la noche con mis hijos y darme el apretón. Fatal, lo pasé fatal. Y hasta ahí puedo leer. Pasó lo que tuvo que pasar, pero menos mal que ya fue a la puerta de casa.
Pero pasó.
Pero no llegó arriba.
No, en la puerta de casa.
Madre.
Que esto pasa. Y esta historia, bueno, es que este pobre no tiene desperdicio.
Buenas tardes, gente. Cuando comencé a trabajar en la carretera, cogí la costumbre de llevar siempre un paquetito de caramelos dentro, que llevan xilitol y todas esas cosas. Yo no tenía ni idea de que, entre otros muchos efectos que tenía, era el de laxante. Pero que de pronto me entraban unas sacudidas tremendas y que no podía esperarme. Y un día recuerdo que trabajando en un sitio tuve que salir con el vehículo a zona así un poquito rural. Me metí por un camino por donde pude, lo más apartado que pude. Y cuando estaba allí obrando, pues de pronto oigo ruido. Y me pasa al lado un patrol de estos de los forestales cargado con 8 o 10 de una brigadilla forestal, que tuve que literalmente en cuclillas y con los pantalones bajados darme la vuelta y esconderme. Y me imagino que, bueno, se dieron cuenta y el cachondeo sería mayúsculo.
Pero hombre, no, los forestales están acostumbrados. Exacto, lo que no habrán visto. El esfuerzo se lo podía haber ahorrado, ¿eh? Otra cosa es que el hombre estaba apurado. Pero...
Hombre, apurado estás en esa circunstancia cuando ves a 8 forestales dentro de un coche.
Y les saluda, aquí estamos.
El problema cuando vas conduciendo no es si puedes parar en un sitio y irte a lo rural, como él dice. El problema es que estés, por ejemplo, en mitad de un gigantesco atasco, ni para adelante ni para atrás, en una autovía donde realmente no puedes salir. Sí que es un problema.
Y luego parar en la autovía, claro, parar en la autovía, te vas a lo rural, pero llegan y te ponen un multazo, porque en el arcén no se puede parar, ¿eh?
Es complicada la situación, ¿eh? Sí.
Bueno, los autobuses llevan, algunos llevan ya baño incorporado.
Sí, pero los coches no.
Autobuses y
pero
escucha. ¿Y si te pasa en mitad de una ciudad en un atasco de ciudad? Ahí no puedes dejar el coche abandonado en mitad de la M30. Imagínate. Estás malo, estás malo en cualquier sitio.
Es que de casa hay que salir ya.
Sí, claro, preparado. Y si estás malísimo.
Pues yo tengo otra cosa. Yo me bajo el coche y busco algo.
Sí, lo dejas allí tirado en mitad de la carretera.
Bueno, voy a volver en 5 o 10 minutos.
Alguien que llame que le haya pasado esto. A ver, sí. El coche tirado, venga.
Bueno, pues que nos lo cuenten los oyentes, que hablamos de eso, de apretones en la tarde, notas de voz al 607-150602. Bueno, llevamos un tramo hablando mucho de economía, pero en realidad, a nivel económico, la noticia bomba y sorpresa que ha sacudido España en las últimas horas ha sido, bueno, ese 10% de Telefónica que lo ha comprado un operador saudí, Fernando.
Sí, viene una empresa estatal, ojo, que no es una empresa privada. En Arabia Saudí todo es propiedad de los príncipes. Hay muchos príncipes y se han quedado primero con el 5%, la operación quiere llegar hasta el 9,9% y hay problemas estratégicos. ¿Qué quiere decir que hay problemas estratégicos? Hombre, porque Telefónica, vamos a decirlo de una forma muy simplificada, pues tiene secretos, por ejemplo, que conciernen a la defensa de España. Entonces, claro, si eso va a estar en manos de los saudíes, ¿qué sucede? Vamos a intentar comprender cuáles son las claves de esta operación.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El famoso mensaje que Emergencias 112 envió a los teléfonos móviles. Mi opinión personal, mejor prevenir que lamentar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Vamos a hablar con el experto. Jorge Olcina es el director del laboratorio de climatología.
Que este tipo de fenómenos que llamamos extremos, pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arabia Saudí. El Estado saudí ha comprado un importante paquete de acciones de Telefónica. Tanto es así que se convierte en el primer accionista de Telefónica. La operación está programada para que los saudíes lleguen hasta el 9,9% de las acciones de Telefónica. Era una acción que no estaba comunicada esta compra ni a la dirección de Telefónica ni tampoco al gobierno. Telefónica es una de las empresas mayores de España, con domicilio social en España, pero es una empresa multinacional. Durante todo el día las acciones de Telefónica han estado oscilando, han subido, han bajado, han subido. Vamos a ver cómo han terminado en bolsa. Ahí está Fernando Mañueco. Fernando, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. La estrella del día en la bolsa ha sido, lógicamente, Telefónica, tras conocerse que la operadora saudí Telecom se ha hecho con un 9,9% del capital. Se ha convertido en su mayor accionista, por delante de BBVA, por delante del fondo estadounidense BlackRock y por delante de CaixaBank. La compañía árabe ha comprado un 4,9% de forma directa en bolsa. Lo ha hecho a precios de mercado. La operación se ha realizado a 3,69 euros por acción, es decir, sin prima alguna sobre la cotización de Telefónica. De hecho, ese es más o menos el precio medio de Telefónica en el último año. El resto se corresponde con instrumentos financieros que dan derecho a la compra de más acciones y que se ejecutarán cuando el gobierno dé luz verde a la operación. Saudi Telecom ha asegurado que no tiene intención de controlar la empresa española ni de participar en su gestión, con la que se ha mostrado de acuerdo. Telefónica ha cerrado hoy en bolsa con una ganancia muy suave, de apenas un 0,3%. En los mejores momentos del día ha llegado a subir cerca de un 3%. Por su parte, las acciones del grupo saudí de telecomunicaciones operan con recortes moderados en la bolsa de Riad. A media sesión perdían un 2%, hasta 38,70 riales por título.
Gracias, Fernando. ¿Cuáles son las claves de esta operación? ¿Cómo nos afecta esta operación a ti y a mí? César Sánchez Grandes, director de análisis institucional de Renta 4. Buenas tardes, César.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Rafael Pampiñón, catedrático de Economía del CEU. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué ha comprado Saudi Telecom, César, este importante paquete de Telefónica? ¿Qué interés tiene?
Bueno, uno de los puntos que nosotros que vemos, evidentemente, es Telefónica y la infravaloración que están cotizando las telecos europeas, que eso supone un gran atractivo para inversores de fuera de nuestra área geográfica. El año pasado ya vimos cómo Emirates Telecom compró un 10% en Vodafone, que ha elevado un 15%, y ahora pues bueno, vemos a otra compañía de Oriente Medio pues entrando en Telefónica. Si vemos las cotizaciones, es cierto que estamos cotizando pues a unos múltiplos muy inferiores a los que cotizan estas compañías. Estamos cotizando, por ejemplo, Telefónica a un múltiplo de 3,6 veces, Saudi Telecom a 7,3 veces, con lo cual, bueno, pues estamos diciendo que está cotizando Telefónica a la mitad de barata que lo que está cotizando la compañía saudí. Desde un punto de vista, pues bueno, pues estratégico, pues bueno, pues para Saudi Telecom, ellos ya han comentado en varias ocasiones que quieren realizar una expansión internacional. Y bueno, uno de los puntos que nosotros vemos positivos es que están de acuerdo con la estrategia de Telefónica, tanto en el modelo de negocio como en la diversificación geográfica que tiene la compañía.
César utiliza la palabra múltiplo, esto es una cosa que dice mucho la gente de bolsa, decía antes Per, es la relación que hay entre el valor que tiene la compañía en libros y el valor al que cotiza. La compañía Telefónica, como todas las compañías telefónicas europeas, estaba baja de precio en el mercado y, bueno, le interesaba a los saudíes comprar a este precio. Rafael Pampiñón, ¿por qué se dice que Telefónica, que es una compañía privada, fue compañía pública, bueno, hace mucho tiempo, cuando yo empecé a trabajar todavía era una empresa semipública, ahora es una empresa privada, ¿por qué decimos que es una empresa estratégica para España, Rafael?
Bueno, es estratégica porque gran parte de la información que utiliza el Ministerio de Defensa pues es a través de Movistar y de Telefónica. O sea que es una empresa que lógicamente es muy sensible a los intereses de España. Y claro, lo que le pasa a los saudíes, que antes preguntabas, es por qué quieren. Sí. Quieren porque quieren diversificar porque están muy centrados en el petróleo. Aramco, que es la primera compañía del mundo de petróleo y la tercera en cotización bursátil, o sea, Aramco es una empresa que hace caja todos los días, está subiendo ahora el precio del petróleo y necesitan diversificar a sectores, porque puede ser que el petróleo, por todo el tema de la descarbonización, ya, pues el petróleo se use menos. Entonces, lo que pasa es que ellos quieren entrar en equipos de fútbol o en Telefónica.
Los países del Golfo buscan diversificar sus inversiones porque habrá un momento en el que el petróleo no será el chollo que es ahora en este momento. La compra efectiva es por un 5%, que se ampliará hasta el 9,9%. César, supongo que es que a partir del 10% se tiene que presentar una oferta pública de adquisición, la famosa OPA. Evita así Saudi Telecom de hacer esa OPA, ¿no?
Bueno, no es el caso en el que estamos hablando. No, ahora mismo el tema, si recordamos, el pasado 4 de julio el gobierno aprobó un real decreto por el que modificaba el escudo antiopas, por el que no permitía que en compañías estratégicas se tomasen, en lugar de un 10% como estaba fijado anteriormente, a un 5%. Por eso ha estructurado la operación de esta manera, tomar un 4,9%, para no tener que comunicar al mercado. El mercado está, es una compañía cotizada, si alguien toma una participación superior al 5%, está obligado a comunicarse en CNMV, ha tomado un 4,9%, que es el límite, además, que el gobierno ahora mismo que ha fijado en el 5%. Mediante instrumentos de, derivados, pues tiene opción de llegar hasta el 9,9%, pero evidentemente necesita el permiso del gobierno para realizar esta operación. Para verse obligado a lanzar una OPA, ahora mismo la ley lo que te dice es que tendrías que tener más de un 30% del capital de la compañía.
O sea,
ahora
legislación,
el caso es por el escudo.
El escudo, lo que se llamaba antes Golden Share, la acción de oro. Exacto. Para empresas estratégicas.
Exacto.
Bueno,
vamos a ver, los derivados son una cosa que también es muy frecuente en bolsa, que son opciones de compra, es decir, no compras directamente la acción, sino que compras la opción de comprar la acción, el título. Un día de estos hablamos de los derivados, que es una de las cosas más fascinantes que hay.
Sí, pero Fernando,
dime, Rafael. Se
compra a un precio que ya está fijado. Quiero decir,
ya, a precio fijo. La opción es a precio fijo. A término cerrado y precio fijo.
O sea que ya está comprado. De alguna manera.
Sí, ya está comprado.
Pero vamos a ver, se trata, si no estoy mal informado, para subir del 5 al 9,9% es necesaria una autorización del gobierno. ¿Podría el gobierno bloquear la operación por considerar que, claro, al convertirse la empresa saudí en la primera el primer accionista, hay cuestiones estratégicas que no recomienda la operación? ¿Se podría bloquear por parte del gobierno, César?
Sí, podría darse el caso. Ahora mismo el gobierno, en esta última modificación que hizo en el decreto ley, tiene 3 meses para autorizar la operación, y en este plazo, pues lo que le hará es una serie de requerimientos a Saudi Telecom de las intenciones que tiene en Telefónica y cuál va a ser su posicionamiento en la compañía. En este caso el gobierno la tendrá que analizar. Analizar profundamente y decidir si da la autorización o no. ¿Qué derechos de voto podría tener? Que podría limitarlos, aunque ese es un caso, pues bueno, pues que vemos menos probable. Pero lo que vemos es que podría o no aceptar esa operación de superar el 5%.
Ya.
Pero podría darse que no, ¿eh?
Ya.
Si el gobierno a lo mejor.
Sí, sí, bueno, tendrá que hablar con la compañía, tendrá que ver cuál es la situación en la que queda Telefónica. Rafael, ¿no hubo comunicación antes de realizar la operación a la dirección de la compañía ni tampoco al gobierno en funciones? No sé si, digamos, la práctica habitual es que, hombre, una cierta delicadeza diplomática aconsejaba la comunicación. ¿Hay algo raro en la operación? ¿Te chirría? ¿Tenemos que estar preocupados por algo? Sobre todo, hombre, si es información estratégica y la van a tener los saudíes, pues no sé si podemos estar tranquilos.
Bueno, yo lo que creo es que tenemos que espabilar. O sea, que a mí me parece que el mundo va por otra onda. Todo el tema de la inteligencia artificial, de las plataformas logísticas, todo lo que hace Microsoft, todo lo que hace Apple, Disney, Netflix, es decir, Telefónica ha perdido, yo creo, ha perdido la carrera en un mundo que avanza muy rápidamente y donde China y Estados Unidos van muy por delante de Europa. Y yo creo que han comprado esta empresa porque les ha salido muy barata y comprarán otras. Pues porque, como ha comprado la empresa Kuwaití, ha comprado Iberdrola, un 8 y pico%, ¿no?
Ya.
O sea que yo creo que todo eso está muy barato porque son empresas que necesitan una estrategia muchísimo más ambiciosa.
Ya, muy barato para los inversores que tienen, para los grandísimos inversores que tienen mucha liquidez, claro. O sea, estamos hablando de un mercado global. César Sánchez Grande.
No solo eso, Fernando, sino que Telefónica en el 2008 cotizaba 22 euros y en el 2013 11 euros.
Fíjate.
Y ahora está a 4 euros. Es decir, que no solo porque ellos tienen dinero, sino porque el precio está muy bajo.
César Sánchez Grande, Rafael Papillón, gracias a los dos por explicarnos las claves de esta operación.
A vosotros, gracias, buenas tardes.
Tres claves, Pilar. Dime. Los saudíes se convierten en los primeros accionistas de Telefónica porque Telefónica está barata en los mercados. Los saudíes compran ese porcentaje dentro de la compañía porque están buscando diversificar sus inversiones porque el mundo en algún momento dejará de utilizar el petróleo. Tercera clave, según la legislación vigente, el gobierno puede vetar que la adquisición llegue del 5%, en este momento está cerrado el 5%, hasta el 10% por razones estratégicas.
Pues apuntadas quedan las claves para conocer más a fondo, desde luego, este caso importante, ¿no? Que desde hace unas horas, como decimos, seguimos muy de cerca. Seguimos muy de cerca, ya no de hace unas horas, sino desde hace ya muchos días, concretamente desde el 20 de agosto, que fue cuando se disputó la final del Mundial Femenino de Fútbol, aquella alegría inmensa, ¿no?, de que nuestra selección ganara el Mundial, y que luego todo esto se vio ensombrecido y arrastrado por el huracán Rubiales en torno a lo que ha pasado con el expresidente de la Federación por ese beso no consentido a Jennifer Hermoso en lo que fue la entrega de premios, ¿no?, de ese Mundial. Bueno, pues hoy tenemos una noticia de última hora al respecto, y es que Jenny Hermoso ha denunciado a Luis Rubiales ante la Fiscalía. Recordarás, y si no te lo recuerdo yo, que la Fiscalía había abierto ya hace unos días diligencias de investigación tras las diferentes denuncias que particulares presentaron contra Rubiales, y lo hizo para ofrecer precisamente también a Jenny Hermoso la posibilidad de denunciarlo por agresión sexual. Porque no dudaba la Fiscalía de que aquel beso no fue consentido. Pero faltaba esta ratificación, ¿no?, por parte de la futbolista, que ha llegado hoy. Mientras tanto, Luis Rubiales, como sabemos, está inhabilitado ahora mismo por la FIFA, que no por el Consejo Superior de Deportes, porque el CSD estaba pendiente de la decisión del TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, pero cuando analizó los hechos de aquel día, el TAD decidió que sí, que eran una actuación de Rubiales grave, pero no muy grave. Al no calificarlo como no muy grave, no puede llevar a cabo una inhabilitación inmediata, y ahora el gobierno lo que pide, porque no está dispuesto a dejar así las cosas, es, de hecho, ha mandado un nuevo escrito al TAD, a través del Consejo Superior de Deportes, hablando de que esa actuación de Rubiales en esa entrega de premios es inaceptable y perjudica la imagen de España. Bueno, mientras esto sigue, por un lado, como decimos, la noticia hoy es que Jenny Hermoso sí ha denunciado a Rubiales ante la Fiscalía, y queremos saber qué va a pasar o puede pasar a partir de este momento, para lo cual llamamos a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Y a partir de ese momento, ¿qué?
Bueno, hay dos posibilidades. Una, que la Fiscalía practique durante el plazo de 6 meses que le da a la ley una serie de diligencias, y con el resultado de eso lo envíe al Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional. O, por el contrario, que ya con la voluntad de perseguir el delito manifestada por parte de la señora Hermoso, presente directamente la querella y ya sea el Juzgado Central de Instrucción el que practique las diligencias para averiguar lo sucedido. Es decir, que, en definitiva, por dos vías distintas, lo normal es que estimule la incoación de un procedimiento en el que se instruya la investigación de los hechos.
Es decir, que lo normal es que esto al final llegue a juicio.
Bueno, una vez que comience el periodo de instrucción, el señor Rubiales será oído en declaración como investigado, aportará las pruebas que su letrado tenga bien, la Fiscalía lo mismo, la acusación particular, si la señora Hermoso se persona, pues también, y del resultado de esa investigación en la instrucción, si se entiende al final de la instrucción que hay indicios suficientes para abrir el juicio oral, se abrirá, y por el contrario, si no es así, pues se sobreseerá.
Vale, y en caso de que se abra ese juicio oral, ¿sería por agresión sexual?
Sí, por agresión sexual, porque después de la reforma de la ley 10 del 22, solamente cabe esa denominación. Ya el abuso sexual, que parece un poquito más aliviado, ¿no?, en cuanto al propio nombre escogido, solamente prevé la posibilidad de agresiones sexuales, no de abuso, que, como digo, desaparecen del código.
Claro, porque esta es una cuestión que mucha gente se pregunta, ¿no? Parece que no acaba de entender por qué se denomina a lo que todos vimos, por otro lado, por televisión aquel día, agresión sexual, ¿no? Y es que en la nueva ley, la llamada por todos ley del sí o sí, es como se tipifica así, ¿no?
Es como se denomina. Antes había una diferencia entre el abuso, que eran aquellos tocamientos, besos de este tipo, uh-huh, en los que no concurría en principio violencia o intimidación, y cuando la violencia o intimidación, que son términos más gruesos, sí comparecían, el abuso se convertía en agresión. A partir de esta reforma, a mi juicio de una forma bastante desentonada, todo se incluye bajo el mismo término, agresión sexual. Cualquier atentado a la libertad sexual de otra persona será castigado con pena de 1 a 4 años, y ya a partir de ahí, si confluyen otra serie de circunstancias, violencia, intimidación, abuso de vulnerabilidad o abuso de poder, entonces se impone una modalidad agravada que puede llevar hasta los 5 años de prisión.
Ah, o sea que entonces, suponiendo, estamos haciendo aquí ya muchas especulaciones de cara al futuro, porque todavía queda un proceso, pero en caso de que esto fuera así, siguiera su trámite, ¿a cuántos años podría ser condenado Luis Rubiales?
Ya digo, el tipo básico tiene de 1 a 4 años, y luego si se considera que cuando le agarró de la cabeza
sí,
es una forma, puede constituir, que a mi juicio lo constituye, una forma de violencia, pues entonces podría llegar hasta los 5 años. A ver, la jurisprudencia nos enseña que este tipo de hechos, lógicamente, justifican una pena que no da con los huesos del justiciable en la cárcel. Es decir, se suele imponer una pena de 1 año y 2 meses, un año y 6 meses, si son menores de edad un poquito más, pero evidentemente estamos hablando de un reproche penal, pero de un reproche penal muy proporcionado y que desde luego no justifique un ingreso en prisión, ¿eh?
Bueno, pues es la noticia de hoy, esta es la explicación, la noticia que Jenny Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía, y Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, nos ha ayudado desde luego a entender lo que puede pasar a partir de este momento. Emilio, gracias.
Un placer, hasta muy pronto.
Adiós. Te invito a que sigas escuchando la radio, la COPE y este programa, porque dentro de unos instantes Javi Nieves, la verdad es que nos va a traer una historia apasionante. Hay una escuela de carpintería en Pajares, en Guipúzcoa, que está reconstruyendo con técnicas de la época del siglo XVI un barco ballenero, el San Juan. Y detrás de esta reconstrucción y del barco hay una historia, como digo, emocionante. La conocemos enseguida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión.
Motion Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.